Pues muy buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Enamorados? ¿Y cómo van a salir? Eso es lo que quiero escuchar. Ándale, de eso se trata los seminarios de matrimonios. Pues es el segundo seminario de matrimonios de Calvary Chapel, de Capilla del Cabaret de Tijuana. El primero fue en 2001. ¿Cuántos estaban aquí? Eso, unos pocos. Pues felicidades que están en su segundo aquí. Y como tradición, una buena tradición, voy a pedir que todos se pongan de pie, por favor. Y que den la bienvenida, no al que está atrás, no al que está enfrente, sino al que está a tu lado, tu pareja. Dile que lo ames con todo tu corazón. Dile. No se escucha. Beso, 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 beso. Muy bien, muy bien. Ya después de que hayan dado la bienvenida, pueden sentarse. Y yo estuve un poquito triste porque mi pareja no está aquí, pero de todos modos tengo el privilegio de presentar a la mujer más bella del mundo. Se llama Marisela Miramontes Shaki de Shaki. Y aquí está con ustedes Marisela. La tuve que traer en la camisa porque estuvo ocupada hoy con su mamá y otras situaciones. Y todos los hombres aquí deben haber dicho en ese momento, para ti, pero para mí, mi esposa, ¿no? Porque todos nosotros debemos tener ojos de amor y nuestra esposa debe ser la más bella del mundo. ¿Cuántos están conmigo? Ok, quiero asegurar que estamos sintonizados aquí, ¿verdad? Porque Dios escogió a Marisela Miramontes de Shaki para mí, para Tomás Shaki, desde antes de la fundación del mundo. Tú dices, ¿cómo sabes? Bueno, ¿a poco cuando me casé, cuando conocí a mi esposa el 13 de febrero de 1984, en la librería Reino de Dios, en Ensenada, Baja California, ¿a poco Dios dijo? Ah, ¿a poco? ¿Se conocieron? Todavía no era mi tiempo. No, era el perfecto tiempo de Dios que nos conocíamos en ese tiempo. Porque los dos estábamos en el Señor, buscando la voluntad del Señor, esperando que Dios nos trajera en su perfecto tiempo. Y tenemos alrededor de 25 años. Y algunos piensan a 25 años que se le fue el tren, ¿verdad? Pero no, y se desesperan. Se me va a ir el tren. Y agarran cualquier burro que camina por ahí. Y se casan con el burro, ¿verdad? Pero, cuidado, no, yo sé que nadie lo hizo aquí, ¿verdad? Nadie se casó con el burro, claro. Es muy común eso, ¿verdad? Pero, ¿sabes qué? Dios sabía que nos íbamos a conocer. Dice en su palabra, en Génesis 2, 18. Dice, Jehová Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea para él. En otras palabras, vio al hombre medio, pobrecito, ¿no? Quiero usar la palabra inútil, pero no quiero ofender a nadie. Pero como veo que no lo puede, ¿no? Como que le cuesta hacer las cosas. Dijo, ¿sabes qué? Necesito una ayuda. Una mujer que tiene un poquito más de, bueno, no más inteligencia, por decirlo, pero un poquito más de sensibilidad, que puede ver cosas que él no ve. ¿Se han dado cuenta que a veces tu esposa te dice algo y dice, ¿a poco? Yo no lo vi. Y está enfrente de ti, ¿no? Bueno, más cuando estás buscando algo, ¿no? Yo puedo buscar por la casa 20 vueltas a la casa y no veo nada. Y digo, Marisela, por favor, encuéntrame esa. Y dice, aquí está, enfrente de mí. O sea, porque tienen otra vista. O sea, Dios los ha hecho diferentes. Y nada más quiero decirles que el hecho de que Dios no quiso que el hombre fuera solo, quiere decir que Él quiso que fuera acompañado. Y entonces, dale un abrazo a la persona que está a tu lado, a tu esposa. Dale un abrazo. Dile gracias, Dios, por mi ayuda idónea. Eso, porque no debemos rechazar la provisión de Dios. Ahora, no quiero seguir en este tema porque es para el mes que entra, ¿no? Cuando vamos a regresar. No quiero adelantarme, ¿ah? Tranquilo, porque se emociona mucho. Es fácil emocionarse mucho en las cosas del matrimonio. En Amós 3.3, y si gustan verlo en su Biblia, en Amós 3.3 dice algo muy interesante que se ha aplicado a los matrimonios. Y a mí se me hace que aplica muy bien a los matrimonios. En este texto Dios no está hablando necesariamente al matrimonio, pero podemos aplicarla ahí. Dice así, Amós 3.3. Dice, andarán dos juntos si no estuvieron de acuerdo. Vamos a leerlo todos juntos. Andarán dos juntos si no estuvieron de acuerdo. Ahora, la respuesta de esta pregunta, ¿qué es? No, gracias, alguien lo contestó. La pregunta es, no, si no estuvieron de acuerdo, no lo van a dar juntos, cada uno por su lado. ¿Y qué hemos visto hoy día? Lastimosamente, tristemente, lamentosamente, que nuestra sociedad dicen que más que una de cada dos matrimonios se va a terminar en divorcio. Ya dicen que 60%, antes era 50% por muchos años, ya lo están manejando los 60%. Entonces, ¿qué pasa? Ah, vamos a estar juntos, ándale, novios de la mano. Ay, cuchi, cuchi. Tú sabes toda la cosa, ¿no? Y después así andan ahí. Y después, de repente, ¿qué pasa? Se casan. ¿Para vivir cuán? ¿Cómo? Para siempre felices, como dijo en el cuento de hadas. Yo vi en Cenicienta. Y lo vieron. Y después, ¿qué pasa? Tienen hijos y todo. A los 5 años, 10 años, cada uno por su lado. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? No. Tiene que estar de acuerdo. Y la base de nuestra vida cristiana es la palabra de Dios. ¿Están conmigo? Tenemos que pararnos en la roca. Si no estamos las dos personas, esposo y esposa, parado en la roca, no vamos a tener éxito. Entonces tenemos que volver a lo básico, volver a las bases y pararnos en la roca y decir, Señor, ayúdame en mi matrimonio. Y de eso se trata este seminario de matrimonio. Ahora, vamos a tener una sesión hoy, después en un mes otro, después otro mes otro. Y si alguien dice, no me gustó, me sentí muy incómodo, al amor, no, vienen al otro. Pero ¿sabes qué? Si tú quieres mejorar tu matrimonio, vente al otro. Porque ¿sabes qué? Vamos a profundizar más y más, cada vez, y más sobre la roca, y más vamos a poder decir, mi matrimonio es estable. ¿Por qué? Porque estoy fundando mi matrimonio sobre la roca. Es la única manera de poder hacerlo. Ahora, yo siempre pregunto a todo el mundo una pregunta sencilla cuando empiezo una plática de matrimonio. Y es sencillo. ¿Por qué te casaste? Ahora, les pregunto a ustedes, ¿por qué te casaste? ¡Uy, si supiera! No. No, estoy hablando de los errores, ¿ok? De los matrimonios apurados, ¿ok? Ya sabemos de eso. ¿Pero por qué te casaste? Podías haberte quedado soltero, pero aquí están unos parejas, bien lindas. Quisiera tener mi cámara aquí enfrente ahorita. Inclusive tengo uno. Quisiera estar tomando una foto de cada uno de ustedes sentaditos con su carita así. Así ahorita, ¿no? Y después se lo vendo después. No, gracias. Pero no, en serio, ¿por qué te casaste? Ahora, ¿alguien puede levantar la mano y decir por qué se casaron? Déjame rascarme la cabeza y pensar. ¿Por qué me casé? ¿Alguien por ahí? A ver. Porque encontré mi media naranja. Mira, parece que escuchó uno de mis cassettes. Porque encontró su media naranja. Perfecto, así me gusta. Ese es para las otras semanas. Vamos a estar viendo la media naranja. Es suave, ¿no? Encontró su media naranja. Perfecto. Es una buena razón. ¿Alguien más? Ok, porque tenemos las mismas metas. Quiere decir que se juntaron. Pero yo te garantizo, aunque te ves bien simpática y tu esposo también, que yo te garantizo que todos sus metas no son iguales. Yo me imagino que hay unos conflictos de vez en cuando, ¿verdad? Porque somos normales. Entonces es una buena razón por casarnos, pero si es la única razón, al amor cambio mis metas y al último le digo bye bye. ¿Me entiendes? Puede pasar. Entonces no es la única razón. ¿Por qué nos casamos? ¿Quién más? Oh, wow, mira, parecen buenos estudiantes aquí, ¿eh? Porque escuchan todo mi material, ¿verdad? Porque ella, muy buena idea, porque Dios la escogió desde antes de la fundación del mundo para mí. Esa respuesta, no tengo, ¿qué respuesta tengo yo, verdad? No puedo decirles nada. A ver, ¿alguien más? ¿Otra razón por la cual se casaron?
Estamos enamorados.
Ok, porque estamos enamorados. Es muy buena razón, pero estamos, ok, muy bien. Mira, se me olvidó decirle, está prohibido codearse en esos estudios, ¿ok? Porque si no va a salir uno con la costilla, llévame al doctor, ¿no? Porque, primer caso aquí, es muy fácil, ¿no? Ese es para ti, ¿escuchaste? Aguanta, es para los dos, ¿ok? Muy bien, porque está enamorado, buena razón. El problema con esa razón, si fuera solo, es que nos desenamoramos, ¿no? O sea, ¿se acuerdan cuando estaban en la prepa y todos estaban, o la secundaria, y pues se desenamoraron, ¿no? Bueno, pero debemos seguir enamorados, y voy a estar hablando de eso porque yo sigo enamorado de mi esposa, Marisela, y hacen burla de mí, porque donde quiera yo tengo que estar sentado, ¿eh? Tengo que estar agarrado de la mano de ella. Cuando vamos a los eventos familiares, Tomás y Marisa tienen que estar juntos. Pues claro, nos casamos, pues es mi derecho. Y cuando estamos en el carro, estamos en San Diego antier, y estamos en el Taco Bell, comprando un taco, pura calidad, no, es calidad. Estamos ahí y comprando, y le di un beso, ¿no? Así en el carro. Y mi esposa se puso roja, dijo, a lo mejor van a pensar que somos amantes. Y dije, sí somos amantes, pero legítimos, ¿no? Con todo el anillo, ¿no? Somos amantes, y amantes para siempre. Porque cuando ves dos parejas que están ahí, cuchi, cuchi, siempre piensan, seguro que son amantes, o es una aventura. Yo estoy en una aventura, pero una aventura sellado por Dios. Es que me adelanto, ¿no? Mi mente se va y mi boca se queda atrás, ¿no? Pero ahí vamos. Sellado por Dios, porque Dios me escogiera. Entonces sí es una aventura el matrimonio, pero no una aventura como el mundo, no aventura como, sabes, ilegítimo. Entonces debemos estar enamorados. ¿Alguien más? ¿Otra razón por la cual nos casamos? Nadie ha dicho el que yo diría.
El deseo de no querer estar solo.
La verdad, la neta, como dicen en Tijuana, estamos en Tijuana, sí, la neta es que probablemente es la razón principal, si realmente buscamos el más fondo de nuestro corazón, la razón por la cual queríamos casarnos, si fuera con Paquita o con Juanito o con Taquita, bueno, no Taquita, fuera con cualquier, pero la razón por la cual yo quería casarme era por estar acompañado, o no estar solo, la misma cosa. Entonces, por esa razón, yo deseé, cuando yo era soltero, sabes que un día yo me voy a casar, yo quiero casarme con una bella mujer, bueno, bella es en los ojos de los que ven, ¿verdad? Pero yo sabía que iba a ser bella, sí es bella, pero con una mujer cristiana, entregada a Dios, que tiene un llamado en su vida para seguir al Señor a mi lado, porque en ese entonces yo tenía un llamado y todavía tengo un llamado para trabajar en las casas hogar, en los orfanatorios, y mi esposa también, era la primera, la última y la única candidata. ¿Sí me entiendes? Porque yo no tenía una lista de candidatas, mira, fulana, sultana y mengana. No, yo tenía a mi esposa, la única, porque Dios me la trajo. O sea, yo quería, pero sabes que yo quería estar acompañado. Yo me acuerdo que cuando estaba en México, estamos orando y uno tuvo un sueño ahí, y dijo, sabes que yo vi a ti y de repente vi una mujer que Dios te trajo a tu lado, y estabas tú siguiendo el llamado de Dios, y ella se vino a tu lado, y los dos estaban siguiendo el llamado de Dios. ¡Wow! Yo dije, esa visión me gustó. ¿Y qué pasó con Marisela y Tomás? Tomás y Marisela, lo mismo. Y Dios me llamó a los orfanatorios, yo en rumbo al orfanatorio. ¿Y qué pasó? Al último, Dios mandó a Marisela a mi lado, agarré de la mano, y seguimos adelante a los orfanatorios. O sea, el mismo meta de servir a Dios en este medio. Entonces, así debe de servir a Dios juntos, pero acompañados. Porque nadie quiere estar solo. Recuerden que, Génesis 2:18, no es bueno que el hombre esté solo. O sea, ¿me entiendes? Dios nos planeó que fuéramos acompañados. Ahora, el próximo estudio, no resisto adelantarme un poquito, pero el próximo estudio, vamos a hablar del hecho de que si Dios planeó para que yo estuviera acompañado, ¿para qué rechazo yo la provisión de Dios? ¿Por qué preguntaste eso? Si te hace a ti incómodo, también a mí. Porque hay días que yo a Marisela, ¡ay, Marisela, este me cae gordo! ¡Ay, lo que haces! Y tú también, no me digas que no. A menos que eres Superman de otro planeta y que eres marciano. Porque todos hay cosas de nuestra esposa que nos encanta, hay cosas que no aguantamos, que nos chocan. Pero ¿sabes qué? Tenemos que aceptar todo el paquete. Ni modo que nos demos, me gusta esto, eso, pero eso no. Y la dividimos a la mitad. Yo quiero una mitad y andas con una mitad de mujer. Te vas a ver bien chistoso. ¿Sabes qué? No, tienes que aceptar todo el paquete con todos sus defectos. Y anímate, joven. Anímate, varón. Ama a tu esposa. Y te voy a decir esto, en 90%, 99%, 95% de los casos. Si el esposo ama a su esposa, la esposa responde positivamente. Lastimosamente, muchas veces la esposa ama con todo su ser al esposo, pero el esposo es un ingrato, perdóname la palabra, yo soy de la raza de los hombres, es un ingrato y sigue adelante con sus tonterías. Pero si el hombre responde, porque Dios puso al hombre de cabeza, para que fuera guía espiritual, para que fuera líder espiritual, para que fuera un protector a su esposa. Y al último, que el cuarta cosa que no me gusta, vamos a ver eso adelante también, pero la cuarta cosa que no me gusta es ser un siervo de su esposa. Pero dice, en Efesios 5:25 dice, varones, maridos, aman a sus esposas, como Cristo amó a la iglesia y entregó su vida por ella. ¿Por qué crees que Cristo entregó su vida por cuchi cuchi, por emociones? ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, yo quiero entregar mi vida a la cruz! ¡Ay, me da cosquillas! No fue cuchi cuchi, fue una decisión propia de su vida, que yo voy a amar a esta gente que a veces son insoportables. Porque ¿qué crees? ¿Que el pueblo de Israel era soportable? Lea un poquito de la Biblia. ¡Uy, qué insoportables era el pueblo de Israel! ¿Y qué decía Dios seguido y seguido? Te amo. Te amaré. Te vuelvo a aceptar. Y nosotros tenemos que demostrar este tipo de amor a nuestras esposas. Y si lo hacemos, vamos a estar sobre la roca y vamos a estar parejas y matrimonios firmes. Y sus hijos van a estar mirándoles. ¡Wow! ¡Qué bonito, mamá y papá! ¡Oh, me encanta cuando den abrazos! Aunque a veces dicen, en su corazón están diciendo, ¡échele, échele! Es lo que están diciendo. Porque ellos quieren verlos unidos, porque crees que hay los golpes y hay las palabras. El niño se va a su cuarto y empieza a chillar. ¿A poco cuando dan besos hace eso? No, cuando dan besos abrazos no va a su cuarto. A veces hace, pero es porque es su edad, ¿no? En su edad, aguántese. Nuestros hijos nos echan porras también, ¿ah? Tenemos como 30 hijos siempre en la casa hogar, entonces tenemos muchos, ¿ok? Sí, tengo mucha experiencia en esa área. Entonces, nos casamos porque queremos ser acompañados, no rechazamos esta provisión que Dios nos da. Bien, lo que realmente yo quiero ver hoy es los votos matrimoniales, por eso los trae en su mano. Porque había un día, cuando tú dijiste a tu esposa, y la mujer dijo a su esposo, yo te prometo amar en las buenas y en los malos, y en las riquezas y la pobreza, y en la salud y la enfermedad, hasta la muerte nos separa. Un día lo dijeron. ¿Y sabes qué? Esas palabras, espero que no fueran palabras huecas, espero que fueran palabras sinceras entre ustedes. Y la promesa no es, te voy a amar hasta que me enfado de ti, ¿no? Porque es lo que dicen hoy día, ¿no? La camisa aquí dice, el amor es para siempre. Así se llama nuestro seminario. Se llama el seminario que estamos dando. Aunque estamos poniendo el nombre Aviva el Fuego, porque no me gusta ese Aviva el Fuego. Préndele fuego de matrimonio, de amor, ¿no? Porque la Biblia dice que, dice en Cantar de Cantares 8:7, dice, las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. No, aviva el fuego para que ni las aguas, ni la lluvia la apague, ni las pruebas de la vida lo va a apagar, van a seguir adelante. Pero el amor es para siempre, no es por un rato. No es, te amo hasta que me enfado de ti. Te amo hasta que encuentro a alguien más bonita. Te amo hasta que encuentro a alguien más inteligente, burro. O sea, ¿me entiendes? O sea, pero te digo, no es eso, porque si fuera eso, estaríamos amolados todos. Pero tenemos que decir, no, yo te amaré hasta la muerte nos separe. Esa es la idea de lo que estamos hablando ahorita. Y en Mateo 19:5-6 dice, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Entonces yo no debo de estar separando lo que Dios ha juntado. Es obra de Dios. El hecho de que tú estás casado aquí, estás sentado, tienes un acto de matrimonio, tienes tu anillo ahí, tienes eso. No es nada más pasó por chanza o porque algo pasó, como dicen que la evolución, ¿no? Que venimos del chango. Yo no vengo del chango. Quizás el profesor viene del chango, pero yo no. Yo vengo de Dios, porque Dios tiene un propósito para mi vida. Igual tiene un propósito para esa mujer, este hombre que está a tu lado. Y tenemos que aceptar eso. Que lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Tenemos que quitar de nuestra mente la idea del divorcio. Porque es lo que el diablo empieza a jugar con nosotros. Y decir, no, pues mira, vente para acá y vas a ver que, sabes, ¿no? Y eso es lo que tenemos que tener mucho cuidado. Quiero que saquen la hoja que tienen ahí en renovación de votos matrimoniales. Y antes de empezarlo, nada más quiero hacer una pregunta sencilla. Quiero ver cuánto tiempo tienen casado. Primero quiero ver si hay una pareja está aquí que no está casado todavía, que está comprometido. ¿No hay ninguno? ¿Ok? No los aceptaron, ¿ah? No. ¿Cuántos tienen un año o menos casado? Levanta la mano. Un año o menos, ¿ok? Menos que un año, ¿ok? Muy bien, tenemos dos parejas, ¿no? Dale, son los newlyweds, los recién casados. Un aplauso para ellos. ¿Cuántos tienen de 1 a 2 años casado? ¿Ahí? Perfecto. ¿Ahí otros? ¿Otros con su hijo ahí? ¿De sello? Muy bien. ¿Y cuántos tienen de 2 a 5 años casados? De 2 a 5. Muy bien. Ah, no. De 2 a 5. Ok. ¿Cuántos tienen de 5 a 10 años de casados? 5 a 10. Ok. Una pareja ahí. Otra ahí atrás. Otra para acá. Muy bien. ¿Cuántos tienen de 10 a 20? Casi todos. Yo me incluyo ahí, ¿no? A ver si tenemos a alguien que tiene más que 20 años aquí casado. ¿No? Híjole, yo tengo 19, casi soy el abuelito de aquí. Híjole, está bien, está bien, está bien. Entonces tengo muchas cosas que enseñarles, hijos míos. Tú sabes, ¿no? Bueno, me da mucho gusto, ¿ah? ¿Eh? Entonces todos tenemos, yo tengo 19, ¿alguien más tiene 19? Ok, ¿no? ¿20? ¿85? ¿Se casaron en 85? Y 86. Anda pues. Muy bien, muy bien. Entonces ya, me ganaste. Abuelitos ahí atrás, ¿ah? ¿Eh? ¿Ahí también? ¡Eso! ¡Woo! Muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Sabe qué apunté arriba de mis notas de renovación de los votos matrimoniales? Le puse aquí, en inglés, los que hablan inglés, puse back to the basics. Volver a las bases originales. ¿Sabes por qué? Porque tú puedes en tu boda poner luces así, tú puedes poner baile, tú puedes quitar el baile, tú puedes poner muchas personas o pocas personas, tú puedes poner lo que quieres en tu boda, pero si no hay votos matrimoniales, no es boda. En otras palabras, si reduces toda una boda, lo que es una boda son los votos matrimoniales y todo lo demás es por añadidura. Quiere decir que todo lo demás es bonito, pero solo una cosa ocupas ahí, son los votos matrimoniales. Es todo. Piénsalo. Entonces, por eso, muchas veces nos casamos, pero nunca analizamos los votos matrimoniales. Oh, sí, así, yo me acuerdo que hace mucho, yo me acuerdo que algo del bueno y las malas y que enfermedad, algo por el estilo. ¿Sabes qué? Yo siempre he soñado en un seminario de matrimonios, cuando tuviera tiempo, porque muchas veces estás apurado, ¿no? Ahora estoy con calma, porque tenemos esta semana y el otro mes, 6 meses, pero si no, necesitamos 7, seguro que vamos a 7, ¿no? O sea, tenemos tiempo. O sea, entonces yo dije, qué bonito empezar un seminario en matrimonio con los votos matrimoniales, analizándolos, volviendo a las bases originales. Back to the basics. Es lo que tenemos que hacer, porque muchas veces estamos, no, que tengo problemas, que esto, que el otro. A veces tenemos que ir a lo básico. Yo te prometí amar en las buenas y en las malas. Te prometí amar en las riquezas y en las pobrezas. Y te prometí amar en la enfermedad como en la salud. Y te garantizo probablemente que uno de tus problemas viene de algo, un problema de salud, problema financiero o problema de las malas, que incluye todo lo demás. Entonces, una de las tres cosas está incluido en eso. Entonces, si eres hombre o mujer de palabra, entonces, si tu palabra vale, si tu palabra realmente vale, entonces, ¿sabes qué? Vamos a lo básico que yo te prometí. Por eso, voy a aguantarme para resolver este problema que tenemos delante. Yo te garantizo, algunas de las parejas aquí traen unos problemas medio XLs, ¿no? Algunos L's, otros M's, otros S's, ¿verdad? Porque todos vimos... Alguien dijo por ahí doble XL, ¿no? Yo quiero mi problema, yo quiero el mío XS, ¿ok? Cuando vamos a la tienda nos reímos porque mi esposa es chiquita, ¿no? Una pareja despareja, pero ellos son más despareja que yo. Pastor. Porque él es más alto que yo y ella es más chaparra que mi esposa. Pero cuando vamos a toda parte, yo compro XL y ella compra XS, porque el S le queda grande. Tiene que usar de 14, 16 de niña. Es lo que tiene que usar. Entonces es chistoso porque somos los dos extremos. Cuando manejamos el mismo carro, ella todo para enfrente, yo todo para atrás. Pero ¿sabes qué? ¿Qué importa lo parejo de la altura? No importa nada. Lo que importa es la, lo parejo del alma. Y de alma somos iguales. Me gusta a veces que nos sentamos porque somos más parejos, ¿verdad? Porque si no, les duele el cuello. Me acuerdo de nuestra boda. A ver, vemos nuestra boda. Una sugerencia, ¿sabes? Eso es gratis. Eso no está incluido en las notas. Pero apúntalos, ¿ok? Tiene que celebrar su aniversario. Y pregunta a algunos, ¿cuál es su aniversario? No sé, pregunta a mi esposa. No. Tú tienes que saber tu aniversario. ¿Ok? Tiene que ser un día muy especial. Porque estás celebrando, o sea, 5 años, 15 años, 20 años. Estás celebrando esos años. Conoce tu fecha de casarme. Yo lo tengo apuntado aquí para que no se me olvide. 12 de julio. Es que, ¿sabes? No, yo nunca voy a olvidar ese día porque era un día maravilloso. Yo que mido los 1.87 m oficialmente ese día, medía 2.5 m, yo creo, porque estaba bien orgulloso y ahí esperando a mi esposa y todo, porque era un día maravilloso, porque Dios juntó dos personas que habían esperado muchos años para casarse. Y ¿sabes qué? Cada aniversario, mi esposo y yo salimos de la casa. Y ustedes dicen, no, porque tengo que trabajar. No, pido un día de trabajo, lo que sea, pero salte de casa. Nosotros vamos a un hotel, un lugar, y celebramos nuestro aniversario. Y créeme, es una noche de gozo, de júbilo, y no le voy a contar más, ¿ok? Pero es una noche bonito porque cuando sales de con los niños, que sales de cotidiana, de lo bonito, y estás celebrando tu matrimonio, créeme, nosotros nos casamos a las 2 de la tarde, entonces como a las 2 de la tarde, mira, esta hora estamos ahí, casándonos. Después a las 4 de la tarde, estamos tomando las fotos, y después a las 5 estamos en mi casa, estamos comiendo con todos nuestros amigos, y estás recordando, y cualquier otro día del año no es lo mismo de ver tu fecha de nacimiento, fecha de bodas, y celebrando en este día. Y ¿sabe qué? Nosotros tenemos, gracias a Dios, un video, y me casé en 86 cuando los videos no eran tan populares como ahorita, pero porque ahora las bodas tienen 3, 4, 5, 6 personas tomando bodas, parecen que se están casando los videógrafos, ¿no? Pero están por todas partes, pero gracias a Dios alguien tomó un video, está bien chafa, pero ¿sabes qué? Nosotros lo miramos y decimos, wow, somos nosotros, ese día 1986, el 12 de julio, nos unimos en santo matrimonio y seguimos en santo matrimonio. Déjenme decirles, por favor, hombre, por favor, mujer, despejan sus horarios y ese día pásalo fuera de la casa o corre a los niños de la casa y lo pasas ahí, ¿no? Mándalos con la abuelita, con el tío, con la tía, alguien, pero pásalo solo ahí. Porque no te casaste, bueno, a lo mejor te casaste con hijos por otra razón, pero no te casaste con hijos, ellos son fruto del matrimonio, ¿no? Entonces, recuerda tus principios y ese va a ser bello para ustedes. Entonces, ese ya. Ya puedo regresar a lo que estamos estudiando aquí, porque sobre el matrimonio hay mucho material, mucho material. Antes de ver esto, porque los quiero ver palabra por palabra, porque es lo que quiero hacer para hoy, yo creo que va a ser una bendición para todos. Quiero en este momento que se volteen con su pareja, quiero que el hombre lo agarre en su mano, hombres, agarren esa hoja en su mano, hombres. Amén. ¿Ok? Quiero que el hombre lea esta renovación de votos matrimoniales a su esposa, ¿ok? Trata de mirarle lo más que puedes, ¿ok? Volteate un poquito por allá. Y algunos dicen, pero si lo leo va a quitar todo el chiste. A ver, ¿cuántas veces debemos renovar nuestros votos matrimoniales? ¿Cuántas veces? Todos los días. Debo amanecer en la mañana, gracias a Dios que estoy casado, te amo con todo mi corazón. Entonces, al final del seminario vamos a leer, oficialmente vamos a poner todos de pie, vamos a leerlo todos así, bien bonito. Pero, ahorita van a tener su copia, pueden hacerlo cuando gusten. Esposa, ven, te prometo. O sea, ¿me entiendes? O sea, si renuevas tus placas cada año, ¿cómo no renuevas tu matrimonio? O sea, ¿me entiendes? Entonces, no tenga pena ahorita, voltee con su esposa y lea por favor en voz alta esto. Lo que dice aquí, dice renovación de votos matrimoniales. Pueden ver, compartirlo entre ustedes. Primero, la palabra voto es la palabra aquí. Todos entendemos lo que es matrimonio y renovación, pero la palabra voto. Ahora, voto, ¿qué significa? Normalmente significa una promesa, un pacto, ¿no? Un acuerdo entre dos personas, un acuerdo, como dijimos ahorita, andarán dos juntos si no estuvieron de acuerdo. Ahora, un voto es dos personas diciendo sí o diciendo no. En este caso estamos diciendo sí, porque es de matrimonio. ¿Se acuerdan cuando se casaron? Dijeron, sí, lo prometo, ¿se acuerdan? Es lo que tenían que decir después de los votos, ¿no? Pero en Santiago 5:12, si quieren apuntar el versículo, dice que su sí sea sí y su no sea no. ¿Ok? Que su sí sea sí y su no sea no. Entonces, si dijimos sí en los votos, debemos seguirle. Y debemos ser hombres y mujeres de palabra. Ahora, pusimos la frase, teniendo ojos solamente para ti. Ahora, no todos los matrimonios dicen eso, ¿no? Pero a mí me encanta eso, porque lo he visto en varios, porque una vez me dieron un libro de matrimonios, me imagino, Chris, que también la primera vez que te casaste a alguien, ¡ay, qué hago! Y agarras un libro y dice estilo bautista, estilo presbiteriano, ¿no? Yo le dije, a ver cuál me gusta. Pero me acuerdo que vi esa frase, teniendo ojos solamente para ti, me encantó. ¿Por qué quiere decir? Mis ojos románticos, mis ojos íntimos, mis ojos coquetos, son exclusivamente para mi esposa. Porque es muy fácil los hombres, porque ya saben todos, espero que sepan, y los hombres saben porque saben, y las mujeres deben de saber porque están casadas, que los hombres tienen mucho problema con los ojos, ¿no? Están caminando por ahí una mujer bella, perdóname, casi me choco ahí, porque había una mujer bella ahí. Entonces, muchas veces por inercia, o sea, como que, wow, muchas veces no está codiciando, nada más está admirando las bellezas que Dios creó. Pero, cuidado, porque si tú miras y volteas otra vez la segunda mirada, ya sabes dónde va, ¿no? La primera a lo mejor era como, wow, ya sigue adelante, ¿no? Pero aquí dice, teniendo ojos solo para mi esposa. Entonces, cuando yo estoy así mirando por la calle y quiero mirar, digo, no, mis ojos son para Maricela. Jackie, y no son para esa mujer, sea corriente o sea de calidad, pero no son para ella, porque mis ojos son solamente para mi esposa. Qué bonito, ¿no? Es bello esta parte, me gusta mucho. Ahora, Proverbios 5, vamos a adelantar un poquito, abren Proverbios 5 y van a ver cómo, te digo, todos los versículos son deleites, pero ese es el más deleitoso de todo. Proverbios capítulo 5, vamos a leerles 15 al 20. 15 al 20, está hablando de la mujer ajena, la mujer extraña, quiere decir la que no es tuya, que no te pertenece. Y dentro de este mismo plática, empieza a hablar de tu matrimonio. En el versículo 15, habla de tu matrimonio, dice así, bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. ¿Sabes qué dice aquí, casado? Bebe las aguas de tu propia cisterna. ¿Sabes qué es una cisterna? Es una cosa gigantesco que es para agua. Lo que Dios dice es que, ¿sabes qué? Para tu satisfacción sexual, íntimo, romántico, yo te he dado un cisterna gigantesco, es tu esposa. Bebe todo lo que quieres de ella. Pero no derrames tus raudales, tus corrientes por las calles. Lo que está exhortándonos es, ojo, solamente para ti, no para esa mujer ahí, no para la del trabajo, no para la vecina, no para la de la iglesia. Para ti solamente. Bebe el agua de tu misma cisterna. Algunos están riendo, algunos miran en medio, ¿serio? ¿Cómo? Todos deben estar riéndose. Poquito, una sonrisa, de que, yo entiendo lo que está diciendo. Lo que quiere decir que tu satisfacción sexual no se satisface fuera del matrimonio. Y en todo el contexto es lo que significa. Porque, ¿qué dice el próximo versículo? Sea bendito tu manantial y alégrete con la mujer de tu juventud. No está diciendo que le cuentes chistes, lo que está diciendo es que le alegres. Está hablando del área íntima. Si no me crees, seguimos. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y su amor recréate para siempre. ¿Por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? El seno quiere decir seno, ¿ok? No tiene otro significado, ¿ok? Y quiere decir busto, quiere decir pechos. Es lo que quiere decir. ¿Por qué abrazarás el seno del extraño? ¿Por qué quieres beber agua fuera del matrimonio cuando yo te da una cisterna? ¿Cómo le llaman la cosa que pones arriba del techo del agua? Tinaco. ¿Tinajo o tinaco? Tenemos dos en el orfanatorio. Uno de 300 galones y otro de 150. Son grandes. Cuando yo quiero agua, nada más le abro y todo lo que quiero. Ahí está, ¿no? Pero tu esposa es tu tinaco. Tu esposa es lo que tú, es tu satisfacción, tu gatorade. Si me permites, estamos hablando de ser, ¿ok? No quiero encorrientar. Pero eso es lo que significa. Y aquí dice, porque abrazarás el seno de la extraña, ojos solamente para ti. Y fíjate que lo que dice el 19, dice, sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate para siempre. La palabra recrearse, ¿se acuerdan de la hora de recreo? No me digan que son tan viejos que no se acuerdan. Yo sí me acuerdo, jugamos footbase, porque me creía en Chula Vista. Y entonces, en Bonita. Entonces, yo me acuerdo, yo llegaba a la escuela, abrieron las puertas, yo tiré mi mochila para allá, fui corriendo para ser primero en la cancha para ir a jugar fútbol. Me encantaba la hora de recreo. ¿Sabes qué? Tu hora de recreo es el área en el sexual, en el área íntima, en tu matrimonio. Aquí dice, recréate. ¿Cuándo? De vez en cuando. No, aquí mi Biblia dice, en su amor, recréate siempre. Quiere decir que en tu mente tú puedes estar con tu esposa íntimamente en cualquier momento. ¿A poco? Estoy codiciándole. No puedes codiciar a tu esposa. Solo puedes codiciar a lo que no tienes. Y sí la tienes. Tú puedes codiciar a la mujer de la esquina porque la Biblia dice que si miras a una mujer y la codicias, dice, ya cometiste adulterio en tu mente. Pero no dice si miras a tu esposa. ¿Cómo puedes codiciar a tu esposa? Porque tu esposa es tuya. Entonces, aquí le está diciendo, bien, recréate para siempre. Y la palabra recréate, mira, yo apunté todas las otras versiones. A ver si tengo luz, porque mis trifocales a veces vienen con la edad. Dice embriagarse. La palabra en lo original quiere decir que te emborrachas en el amor, en la intimidad con tu esposa, que se te olvide de todo el mundo. Los borrachos se acuerdan dónde viven y todo. No, están ahí tirados, ¿no? Y aquí dice, es lo que dice. Después dice que te cautive, que te envuelve. Que te rapte, que esté raptado. Y dice, todas esas palabras está usando, intoxicado, embriagado. Todas esas palabras está diciendo, ¿sabes qué está diciendo? Está diciendo, gózate en tu mano. Teniendo ojos solamente para ti. No para la vecina, no para el trabajo, no para otra persona. Aunque esa persona es más bonita, no importa, esa persona no te satisface porque es tinaco del vecino o del otro compañero. No es tu tinaco. Entonces, en otras palabras, no es tu garrafón, no es tu tambo, no es tuyo. Se están riendo porque alguien ahí dice, dijo tambo a mi esposa, ¿eh? No dije tambo a nadie, ¿eh? Mi tambito, ¿no? Mi gordita. Bueno, nada, eso fue planeado, ¿eh? Todavía es extra, ¿eh? No les cobramos extra a la salida. Por eso, porque no fue planeado. Pero eso es lo que está hablando aquí. Y cuando dice sus caricias te satisfagan en todo el tiempo, es la misma palabra, búscalo en el hebreo, misma palabra que la palabra que dice senos. Y la palabra ahí en todas las otras versiones, si alguien tiene la versión vieja o la versión moderna, que no sea 60, dice que sus pechos te satisfagan en todo tiempo. Y yo no lo inventé eso, Dios lo inventó. No dice que su dedo gordo te satisfaga. Porque Dios no inventó que el dedo gordo emociona a la mujer. Él inventó que el cuerpo, y especialmente esa parte que mencioné hace ratito, que entonces dice aquí que en todo tiempo te satisface. Teniendo ojos solamente para ti. Ustedes no pensaban que decía solo los ojos para ti no tiene mucho significado. Ahora sí tiene significado, ¿verdad? Respiren. Yeah, thank you, Jesus. Gracias, Señor, por ese tinaco que me has dado para satisfacerme. Hey, yo no lo inventé. Yo no me estoy expandiendo. Hey, todo ese estudio realmente, ya saben los que estaban en mi seminario, era el número 4, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de ese estudio? Ese va a ser por los últimos dos estudios en unos 4 o 5 meses, pero aguántense, le di un adelanto, ¿ah? ¿Eh? Y si les gustaba el adelanto, imagínate cómo les va a gustar ese estudio. Ok. Bien, teniendo ojos solamente para ti, prometo. Y la palabra prometo viene de promesa. Ahora déjame hacerles una pregunta sencilla. ¿Te gusta cuando alguien te promete y no cumple? Eso es lo que nos cae gordo. Todos nos acordamos de nuestros padres con buenas intenciones. Dicen, ah, yo te llevo al juego de fútbol, lo que sea. Y nunca lo hizo. Y todavía, hasta ahorita estás todavía amargado, ¿no? No nos gusta cuando prometen. Y aquí es una promesa. Prometiste amarle en las buenas y las malas. Entonces dice, delante de Dios y de todos los hombres. Ahora, hice mi promesa delante de Dios. Entonces, más vale que seas sincero. Porque ese es delante de Dios, quiere decir Dios es el que pone el sello. Quiere decir que Dios es el que está viendo en ese momento. No puedes escapar. Entonces dice, de todos los hombres, quiere decir que los hombres son los testigos. En Hebreos 12, versículo 1, dice que Dios nos ama, dice, teniendo alrededor de nosotros un tan grande nube de testigos. Déjenme decirles, nuestra nube de testigos son los testigos que estaban ahí cuando nos casamos. Son los testigos que tienen alrededor de ustedes ahorita porque han venido aquí como pareja. Han dicho a todos un dicho, yo soy casado y orgulloso de él y aquí estoy sentado con mi pareja y hasta nos pusieron en parejitas aquí. ¡Qué bonito, mira! ¡Qué bonito, ¿no? Es una declaración al mundo de que yo lo hice delante de hombres, delante de mis testigos, de mi nube de testigos. Ahora, dice aquí, de amarte y serte fiel en las buenas y en las malas, en riquezas y en pobreza, en salud y enfermedad. ¡Wow! Bueno, antes que metemos en las buenas y las malas, y las pobrezas y las enfermedades y todo, porque eso tiene mucho que ver. Hay una palabra ahí que es bien profunda. Dice, yo te prometo, delante de Dios y todos los hombres, amarte. La de serte fiel es difícil para empezar, porque no somos muy fieles muchas veces, ¿verdad? Segunda de Timoteo 2:13 habla de la fidelidad de Dios. Dice, aunque fuéramos infiel, Dios sigue siendo fiel. ¿Y sabes qué? Eso es lo difícil en los matrimonios, porque si mi esposo o mi esposa es infiel, Señor, ayúdame a serle fiel hasta que tú nos digas que es tiempo de separar. Y Dios odia el divorcio, eso dice en Malaquías. Entonces, no creo que diga, pero sigue siendo fiel. No digas, ¿sabes quién? ¿Tú fuiste infiel? Yo también voy. No. Tenemos que buscar ser fiel. Pero ¿sabes qué? Ser fiel es más fácil de esta cosa de amar. Porque muchas veces no entendemos la cosa que es amar. Fíjate que amar es difícil. ¿Cuántos aman a su esposa? Levanta la mano. ¿Cuántos aman a su esposa? Bueno, ya dije eso, ¿verdad? ¿Cuántos aman a su esposa? Levanta la mano, hombres. ¿Cuántos aman a su esposo? ¿Realmente lo aman? ¿Están seguros que los ama? Ok. Bueno, vamos a voltear a 1 Corintios capítulo 13. Vamos a ver si los amamos. ¡Y! Está difícil eso. A lo mejor ni terminamos los votos hoy, ¿eh? A lo mejor tenemos que terminar para la otra semana también. Es que estamos gozándonos, ¿no? La idea es que podemos seguir y gozarnos aquí sin mucha presión y así. Eri, ¿me traes un toallita del baño para secarme? Gracias. Vamos a leer lo que dice aquí. Está duro. ¿Lo leemos o no leemos, hombres? Ok, son valientes. Ok, si son tan valientes, vamos a leerlo. Dice así, versículo 1, dice, si yo hablase en lenguas humanas y angélicas, ¿y qué dice juntos, hombres? Y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Si tuviese profecía, entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes. Y no tengo amor. ¿Qué dice? Nada soy. No sé de ustedes, pero no me gusta decir que no soy nada. Yo no tengo la costumbre de ir contigo. Hola, yo no soy nada. Yo no tengo esa costumbre. Tenemos la costumbre de poner nuestro mejor pie primero, ¿no? Es que yo soy, mira, aquí, yo soy eso, yo soy bueno para eso. Pero ¿sabes qué? Aquí dice, si yo no tengo amor. ¿Qué dice? Le prometí amar, tenemos que ser fieles a nuestra palabra, hombres. Versículo 3. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces, ¿De qué me sirve? De nada. ¿Qué soy si no tengo amor? Nada. ¿De qué me sirve si no tengo amor? Nada. Si tú no amas a tu esposa, ¿qué eres? Nada. Si no amo a mi esposa, ¿qué soy? Nada. Híjole, esa parte no me gustó para nada. ¿Para qué hice este seminario? Bueno, ¿sabes por qué? Porque yo quiero mejorar y le voy a decir ahorita, ¿eh? Pausa, paréntesis, entre comillas. Yo no soy perfecto y yo estoy luchando cada día para cumplir lo que estoy enseñándoles. Y yo sé que tu pastor dice amén, amén. Amén. ¿Amén? Amén. No dijo nada. Híjole. Oh, yo estoy seguro porque él me dice, mira, necesitamos otro seminario y sabes que yo también lo ocupo y mira dónde está, primera fila, ¿no? Es un buen ejemplo, ¿no? Porque puede decir, no, yo voy a dejar a Tomás hablar, yo voy con mi esposa a ir a caminar. No, pero él sabe que necesitamos. Y déjeme decirle, cada vez que hablo del amor, la verdad que me siento como que está difícil, ¿no? Versículo 4, gracias. Versículo 4 dice, el amor es sufrido, quiere decir que es paciente. Es benigno, quiere decir que es bondadoso, que es buena gente, que trata bien, que no trata rudo. El amor no tiene envidia, quiere decir que no tiene celos. No se irrite. Irrita. A ver, es difícil, ¿verdad? Porque a veces estamos bien irritados con nuestra pareja, ¿no? No guarda rencor. No quiere decir que hace un año tú me hiciste eso. No. El amor no lo hace. Yo prometí amar a mi esposa. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. El amor es para siempre. El amor nunca deja de ser. Si prometiste amar a tu esposa, entonces es duro. Ahora déjame hacerles una pregunta. ¿El amor es una emoción o el amor es una decisión? Déjame decirles algo, jóvenes y viejos también, no. Jóvenes y los grandes conmigo. Yo estoy de eso joven, ¿eh? Déjame decirles algo. Cuando dice aquí, el primero mató a todos, porque el primero dice que el amor es paciente. No sé de ustedes, pero eso es uno de mis problemas. Yo no soy muy paciente con mi esposa. Yo quiero ser paciente, pero tengo que morderme la lengua para no hablar y tengo paciencia. Déjame decirle, la emoción es el cuchi-cuchi, para que entiendan mi idioma, porque aprendí eso hace muchos años, me gusta el cuchi. Como, mucho cariño, ¿no? Déjame decirle, cuando yo quiero ser paciente, no digo, cuchi, cuchi, no, yo digo, ¿sabes qué? Yo voy a ser paciente aquí, aunque me mate ahorita. Te amo, mi esposa. No te dije nada, ¿verdad? Estoy mejorando, ¿verdad? Porque la verdad es que no es una emoción, es una decisión de ser paciente. Yo me acuerdo, escuché toda mi vida, yo acepté a Cristo cuando tenía 6 años, gracias a Dios. Mis padres aceptaron a Cristo cuando yo tenía 3 años, gracias a Dios, porque estaban en rumba a ser los borrachos de la esquina, porque estaban bien alcohólicos. Pero aceptaron a Cristo, y sabes que toda la vida he escuchado, el amor es una decisión. Y a veces yo decía, ¿cómo? Y hace como 2 años estaba leyendo ese, y dije, el amor es paciente. Y dije, eso no es una emoción, es una decisión. El amor es benigno, bondadoso. ¿Sabes qué? A veces tengo ganas de... Aunque nunca he tocado a mi esposa, ¿ah? Pero no, es bondadoso. En inglés, kind, quiere ser tierno. ¿Sí me entiendes? Es una decisión, porque en ese momento no siento ser tierno. Yo siento dominar la situación, porque soy cabeza del hogar. ¿Cuándo dice cabeza que es jefe? Cabeza de decir guía espiritual, líder espiritual. Protector y el último siervo. Es lo que es ser cabeza. Ok, ya soy tierno, ya soy paciente. Gracias, Señor, por fe. Ok, eso es lo que tenemos que ver. Ahora, traje una pequeña prueba para ustedes. Puedes agarrar las pruebas ahí, las evaluaciones matrimoniales. Tenemos aquí, lo hicimos hace unos años y todavía está en pie. Y fíjate que estoy mejorando un poquito desde hace 4 años. ¡Woohoo! Hace 4 años creí que saqué un 6, ahora estoy sacando un 7. No, estoy bromeando, pero sí, la verdad es que en esa evaluación lo van a ver, que es un poquito de... Dale 2 a cada pareja, porque van a poner su nombre arriba. ¿Todos traen plumas? Ok, si no traen plumas, pues a ver si alguien les presta una. Pon su nombre arriba, el nombre de la mujer, el nombre del hombre. Es una evaluación matrimonial. Tiene unas preguntas tan sencillas. ¿Sabes qué? Dios me dio esta evaluación matrimonial cuando estaba dando un seminario a un montón de hombres en Calvary Chapel San Diego, Capilla de Calvary San Diego, en las montañas, y estaba dando un tema que se llama Hombres de Fe, ama a su esposa. Entonces yo quería hacerle el amor un poquito más práctico, ¿no? Entonces lo que hice es que empecé a ver 1 Corintios 13, empecé a apuntar 10 preguntas directamente de 1 Corintios, bien prácticos, que te ayudan a ver si realmente amas a tu esposa. Porque es fácil decir que le amo, es difícil hacer que le amo. Es difícil ponerle pies a esto. Entonces, pon nombre de la esposa arriba de uno y pon nombre del esposo arriba del otro. Y vamos a dejar que se califica, los hombres van a dejar que su esposa califica a ustedes. Entonces, ya que ponen su nombre, cámbienlo, dáselo a tu esposa, el que tiene tu nombre, y a la esposa que tiene tu nombre, y van a intercambiar, ¿ok? Y ahorita les voy a decir lo que van a hacer. Ya que tienen su nombre, tú debes de tener, hombre, debes de tener el que tiene el nombre de su esposa ahí. Y la esposa debe tener el que tiene el nombre de su esposa. Porque tú no puedes calificarte, hombre. Porque si tú te calificas, vas a ponerte puros dieces. Porque te conozco, eres igual que yo. Yo quiero creer que soy el hombre Superman. El hombre super papá, super esposo. Pero ¿sabes qué? La verdad, a ver, que gracias a Dios que soy un buen esposo, pero la verdad es que tengo fallas, y no hay nadie mejor que tu esposa de hacerte saber. Ahora, esposas, no descuentan a sus esposos aquí, tienen que ser honestas, ¿ok? Y esposos, no descuentan a sus esposos, a sus esposas tampoco, tienen que ser honestos. Ahora, lo que vamos a hacer ahorita es que el esposo va a empezar. El esposo va a leer la primera pregunta y la esposa le va a calificar. Ahora tiene 4 opciones. Sí, a veces, más o menos, o no. La primera pregunta lo voy a hacer con ustedes, ¿ok? El esposo va a preguntar a su esposa, ¿soy paciente contigo? Porque dice, el amor es paciente. Y la esposa va a poner, sí, claro, todas las veces. Te quiero felicitar, hombre, si tu esposa pone eso, ¿ok? O va a poner a veces, o va a poner más o menos, o va a poner plenamente, no. No tienes nada de paciencia conmigo. Ahora, no descuentan, sean simpáticos, sean sinceros, porque toda la idea de una prueba es saber cómo andas, ¿ok? Bien, entonces así lo van a poner y después no mires esposa en cada uno, no andan codeando, deja que terminen los 10 preguntas, después te lo va a entregar ya que termines tú, ¿ok? ¿Entendido? ¿Sí? Ok. El esposo va a empezar y va a preguntar a la esposa, ¿soy paciente contigo? Y la esposa va a calificar ahí en ese momento, ¿ok? Si quieren hacerlo así o quieren hacerlo que cada uno califica a su esposo. En silencio. ¿Cuál quieren? Michael. ¿Cuál quieren? ¿Cuántos votan porque le pregunta el esposo a la esposa y ella califica? ¿Sí? ¿Cuántos votan que lo hacen en silencio cada uno y después se lo pasa? Ok, entonces háganlo como ustedes gustan, pero yo creo que cada uno califica a su esposa y no lo descuenta nada, no se va a descalabrar, ¿ok? Ana, pues, ¿no tiene música? Hacer una bola y tirárselo de vuelta, ¿no? Michael. A ver, no tiene calificación abajo, ¿verdad? No tiene calificación abajo porque no pusimos así que sacas un 5, sacas un 6, sacas un 7. Pero déjenme decirles, hombres, ¿cuántos de ustedes sacaron? ¿Quién sacó aquí un 10-azo? Puro cis. Hasta la fecha nunca he tenido uno. ¿Cuántas mujeres sacaron puro cis? No, tampoco. Quiere decir que todos estamos en el mismo, ¿no? Que somos humanos y estamos luchando y estamos tratando de mejorar, ¿ok? Pero déjeme decirle, varón en especial, pero también mujer, si encontraste unas áreas donde realmente era no o era más o menos, déjeme retarte. Vamos a hacer este mismo prueba, recuérdame, quiero hacerlo al final, en 6 meses. Escuchen bien, en 6 meses queremos hacer el mismo. ¿Y sabes qué? Yo quiero que guarden ese, pon la fecha inclusive, pon la fecha a un lado. Pon la fecha y quiero que lo guarden, ¿no? vamos a tener unos cuadernos después, pero quiero que los guarden y quiero que ustedes mismos vean cómo pueden mejorar y quiero que lo chequen. Parte de su tarea es seguir en este mes, porque vamos a reunirnos en un mes, parte de su tarea es repasarlo de vez en cuando. Y como los niños, ¿te acuerdas cuando quieres darle un premio a tus hijos? Y dices, mira, si te portas bien, voy a llevarte al cine. ¿Y cómo va? Todos los días, una semana antes. ¿Cómo estoy portándome hoy? ¿Cómo estoy portándome hoy? Mis hijos lo hacen, ¿ah? ¿Eh? Lo hacen seguido. Pero ¿sabes qué? ¿Qué tal si venimos con mi esposa? ¿Cómo estoy portándome conmigo? ¿Me he mejorado? No así como el niño a su papá o algo así, pero nada más sencillamente a otro ser humano que tú amas y respetas. ¿Qué tal si vienes y dices, ¿sabes qué? Mira, yo sé que estoy mal en esa área. Yo sé que no mentiste cuando me pusiste no ahí. Yo sé que es la neta. Pero ¿sabes qué? Yo quiero mejorar. Y déjenme hacerles otra tarea. Pídele perdón, ¿no? Inclusive al final de ese estudio, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Dios me puso y lo puse al final de mis notas. Y dije, ¿sabes qué? Vamos a tener un tiempo de sencillamente orar en parejas. Por eso tenemos la música, gracias técnico, porque la música la subimos un poquito para que no se sienten tan conscientes y piden perdón el uno al otro. Si yo tengo aquí y número uno es paciente y dice no, yo tengo que decir, mi esposa, Maricela no está aquí, pero tengo que decir, Maricela, lo siento, perdóname por no ser paciente contigo. Ayúdame. ¿Cómo te va a ayudar? Pues primero por no estar recordándote todos los días, pero por tampoco, ¿no? Pero ora por mí. ¿Sabes qué yo digo a mi esposa? Muchas veces digo en mis debilidades, digo, ¿sabes qué? Ora por mí. Porque la verdad es que muchas veces seguimos a la vieja generación, ¿no? Quiere decir que el abuelo, bisabuelo, tu papá, todos eran machos. Aquí con la mujer, ¿no? ¿Y sabes qué? Yo a veces tengo ganas de, ¿no? A mi esposa. Pero ¿sabes qué? Yo tengo que morir a eso. Yo tengo que pedir a mi esposa, por favor, ayúdame. Ora por mí, porque yo no quiero ser como en mi caso, tenemos el dicho, mi papá, mi apellido es Shaki, entonces digo, Papá Shaki, ese quiere decir, no soy yo, yo soy Papá Tomás. Papá Shaki es mi papá. Entonces, tenemos un dicho que entre mi esposa antes decía, está saliendo el Papá Shaki, quiere decir que como que otra vez, bien controlón, bien acá y todo. ¿Y sabes qué? Yo no quiero ser así. Inclusive cuando era chico, yo vi a mi papá tratando mal a mi mamá, yo juraba que nunca iba a ser así. Y de repente cuando me casé, empecé a salir igual. ¿Y sabes qué? Para mí es un monstruo que yo quiero declarar muerto. La Biblia dice que debemos considerarnos, ¿qué? Muertos, crucificados al viejo hombre. Entonces, ¿sabes qué? Yo tengo que decir, no, ese viejo hombre está muerto, está clavado en la cruz. Entonces, yo soy una nueva criatura. Las cosas pasadas ya, las cosas viejas ya pasaron. Y aquí todos son hechas, ¿qué? Nuevas. Tenemos que reclamar la victoria. A lo mejor hablamos de eso un poquito más adelante. Fíjate las preguntas nada más para repasarlas. ¿Soy paciente contigo? El amor es paciente. Número dos. ¿Soy bondadosa contigo? Ese quiere decir tierno, simpático. El amor es bondadoso. Número tres. Dice, ¿sientes que tengo plena confianza en ti sin celos? ¿Cuántos hombres tienen celos? ¡Ah! El otro día estabas diciendo, Dios te bendiga, un hombre, yo te vi. Pues qué, Dios te bendiga, qué tiene. O sea, si escupen celos está bien, pero dice el amor no tiene envidia. No tiene celos, o sea, no está así, ¿ok? Tranquilos. Soy humilde, sin vanidad ni presunción. El amor no es jactancioso ni se envanece. Soy cariñoso contigo, no rudo. El amor no hace lo indebido. ¿Cuántos hombres somos rudos? Uy, es una cosa que tenemos que declarar muertos. Número seis, pienso primero en ti y en tus intereses sin egoísmo. Cuando quieres ir a jugar fútbol y tu esposa dice, ¿me puedes ayudar con los niños? ¿Qué dices tú? ¡No, tú cuídalos! ¡Pah! Sotas la puerta atrás, ¿no? O sea, ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia y que entregó su vida por ella. Quiere decir que sacrificó su voluntad. ¿Qué dijo en el huerto de Getsemaní? No se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, muchas veces tenemos que sacrificar y quizás no jugar fútbol ese día y ministrar a mi esposa. Entonces, hace lo debido, no lo indebido. Y no busca lo suyo. Controlo mi carácter sin enojarme fácilmente. El amor no se irrite, ¿no? Te perdono fácilmente sin llevar la cuenta. ¿Te acuerdas hace un año? ¿Te acuerdas hace un mes? ¿Te acuerdas? No. La Biblia dice que Dios nos nos perdona y ¿qué? Se olvida de todo. Soy justo contigo, el amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Estoy sacrificando mi voluntad por el tuyo, apoyándote en todo. El amor todo lo sufre y todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, es incondicional, es constante. El amor es para siempre. Pues les animo que guarden estos, guárdenlo bien, ya pusieron fecha, y yo quiero en 6 meses volver a hacer esta prueba, y yo quiero que digan, híjole, yo saco un 5.5, yo saco un 6, lo último. Pero sabes que ya estoy sacando un 8, ya estoy sacando un 8.5. Estoy mejorando, porque ¿sabes qué? Volvemos a la renovación de votos. Dice, te prometo delante de Dios, de todos los hombres, amarte. Ahora, el amor tiene un poquito más de significado de ahorita, ¿no? Antes, oh, te amo, oh, cuchi, cuchi, no, una decisión. Yo te amo porque yo soy paciente contigo, porque yo soy bondadoso contigo, aunque no quiera, yo soy. Y dice, en las buenas y en las malas, en las riquezas y en las pobrezas, en la salud y en la enfermedad. Cuando todo va bien, todos estamos enamorados, ¿verdad? Pero las malas, la pobreza, la enfermedad. Yo siempre lo definía así. Mira, mi esposa tiene artritis reumatoide desde que tenía 14 años. Yo la conocí a los 25 años. Cuando yo la conocí, estaba muy mal. Estaba peor que está ahorita. Yo me acuerdo que yo decía, Señor, mírame. La verdad que si les cuento la historia de Tomás y Marisela, es como un cuento de hadas, ¿no? Ay, vivieron para siempre felices y toda la cosa, ¿no? Porque gracias a Dios, como ya les dije, Dios me llamó a los orfanatorios, a las casas hogar, y era la primera, la última, la única candidata, y en muchas cosas más. Después a lo mejor les cuento un poquito más. Pero lo que quiero decir es que solamente había un problema. Mi esposa tenía un problema físico que le podía estorbar o impedir de servir al Señor a mi lado en ser misionero en cualquier parte del mundo. Entonces yo me acuerdo que fui a Acapulco y estaba ahí, no creas que fui a un lugar de lujo, fuimos a un cabaña corriente ahí con Juan Domingo, el pastor de Ensenada. Fui con él y me acuerdo que yo estaba agonizando porque dije, Señor, ella es todo, yo quiero saber tu santa voluntad. Y me acuerdo que me senté arriba de una barda ahí, un muro, y estaba llorando con lágrimas. Y dije, Señor, enséñame, porque yo quiero amarle con todo mi corazón y no quiero equivocarme. Pero Señor, si ella no es la persona, me dices. Yo me acuerdo que estaba orando. Y me acuerdo que en mi corazón estaba diciendo, que sí, que no. ¿Por qué? Porque tiene un problema físico que le podía estorbar. Fíjate que Dios me enseñó algo. Primero yo dije, mira, yo no tengo un problema físico grande ahorita. Pero ¿qué tal si mañana me pega un carro, un accidente automovilístico, que ya saben que puede pasar en todo momento, y más aquí en Tijuana, y más en México, creo que un chilanguito por ahí, puede pasar en cualquier momento? ¿Y qué tal si la mitad de mi cara está volado y tiene que hacer cirugía plástico? Y me pregunté, ¿mi esposa estaría a mi lado, amándome? Y la respuesta era un rotundo, ¡sí! Mi esposa, yo sé que mi esposa, si ella hiciera un compromiso a casarse conmigo, ella estaba a mi lado en las buenas y en las malas. Entonces, Dios me dijo en ese momento, entonces, ámala tal como es. Y ¿sabes qué? Yo nunca me he quejado de su artritis en mi vida. Claro que es difícil, claro que sufre en las mañanas, claro que es difícil, pero mi esposa me hace círculos, hace tanto en la casa hogar, es increíble. Pero a pesar de su enfermedad, y claro que en ese momento Dios me enseñó que yo estaba dudando de mi esposa, ella era trabajadora social de DIF, estaba ayudando a muchas personas. También estaba empezando una escuela de invidentes que todavía está hasta la fecha, es la fundadora de ahí. También estaba estudiando en las noches, era la primera estudiante en su clase. Además estaba cuidando a su mamá a la vez y además estaba viéndome a mí. Entonces yo dije, ¡wow! Gente sana, no puedo hacer todo esto y hacerlo con excelencia como estaba diciendo ella. Yo dije, ¿qué cree que sí la hace? Y fíjate que nunca se ha quejado del orfanatorio en la vida del trabajo. Y el trabajo es 24 horas, 7 días a la semana. Quiero o no quiero. Y ¿sabes qué? Ella es la ungida, la escogida para mí, para ahí, y yo tenía que aceptarle. Entonces, cuando dice aquí en las buenas y las malas, yo tuve que pensar en eso. Yo tuve que pensar seriamente. Y tenemos que amar a nuestras esposas y esposos a pesar de sus defectos, a pesar de su mala carácter, aunque ese se puede mejorar, por favor, no lo hagan como excusa, pero tenemos que amarles. Tenemos que llamarles a pesar de sus errores, y especialmente los pasados, los errores pasados y los presentes, tenemos que amarles. Porque ¿qué te va a ayudar a decir, cuando antes que nos conocimos, antes que nos casamos, antes, mira, ¿qué te va a ayudar? Dice amarlos en todo, es una promesa que tenemos que hacer. ¿Qué va a pasar a ti si tú tienes ese accidente? Yo vi un codo por allá. Híjole, ándale, hermano. Híjole, está fallando. Multa, por favor. Dale una tarjeta roja, por favor. No. Así vamos a estar ahí. Yo voy a traer mis amarillos y los rojos, ¿ah? Aquí, en el juego de fútbol. Ok. Bien, ¿qué tal si tú eres el accidentado mañana? ¿Tu esposa va a estar a tu lado? ¿Qué tal si es tu esposa? Yo me acuerdo cuando yo era adolescente, no me acuerdo tantos años, creo que como 16, 17 años. Yo vi una película verídica de una persona, esquiaba, profesional en Estados Unidos y tuvo un accidente y se quedó paralizado. Ese es en los 70, ¿no? Yo vi esta película y yo me acuerdo que cuando ella accidentó, tenía un novio y se iban a casar, eran comprometidos, y el novio la dejó. Y yo me acuerdo que ella lloraba y lloraba y lloraba en la película. Y yo me acuerdo que yo también chillaba y chillaba en la película. Porque yo dije, ¿ese ingrato hombre? Cuando era campeona, cuando era bella, cuando era esbelta ahí, todo a su lado. Y ya cuando era una inválida, no pudo estar a su lado. Me dolía el corazón. Déjame decirte, aquí dice, amar en las buenas y en las malas. Y si es malas, pobreza, enfermedad, yo sigo amándote. ¿Cómo? Con paciencia. ¿Cómo? Con bondad. ¿Cómo? Sin egoísmo. ¿Cómo? Sacrificando mi voluntad por ti. Igual que la lista que vamos a leer. Está duro, ¿ah? Está duro. Ahora dice, la segunda parte aquí dice, prometo guardar. Y esa parte me gusta porque esa habla de la pureza matrimonial. Yo doy pláticas, yo tengo una plática de la pureza del joven, tengo una plática de la pureza del soltero, inclusive tenemos cassettes aquí atrás que son para ustedes, gratis. Y tenemos pureza del matrimonio, y algunos dicen, pureza del matrimonio, porque sabe que cuando se casan ya no tienen que preocuparse de la pureza. ¿Quién te contó esa mentira? Hasta algunas personas me dicen, cuando están casados tienen hasta más problemas, algunos me han dicho, yo no, porque yo gracias a Dios estoy bien, gracias, pero yo todavía tengo luchas, pero no más que cuando era soltero, pero algunos me dicen que sí, a lo mejor porque ya están activos y como que están, no sé, pero ¿sabes qué? Hay pureza matrimonial, yo solo tengo ojos para ti, ya lo dijimos, y ¿sabes qué? Aquí dice, yo te prometo guardar, ¿qué es la primera cosa? Mis ojos, ya lo vimos, ya no tengo que hacerle más, yo te prometo guardar mis ojos, solo para ti. Yo te prometo guardar mis pensamientos solo para ti. Mis sentimientos, mi corazón, mis palabras, mis atenciones románticas solo para ti. Cuando dice mis pensamientos, ¿dónde empiezan las tentaciones? Déjame preguntarle, ¿dónde empiezan? En los pensamientos, en la mente. Es donde empieza todo. ¿A poco alguien dice, o sea, hay una oportunidad de hacer un pecado ahí, sea robar o algo? ¿A poco no lo piensa antes? Vamos a por ahí. Automáticamente digo, ¡no! Tuvo que pensarlo. ¿Lo agarro o no lo agarro? ¿A poco los que andan en aventuras, ¿no? Que andan en adulterio. ¿A poco lo hicieron de un día para otro? Nada más, no sé, nos encontramos ahí, había una cama y no sé, yo no sé nada. ¡Come on! ¡Lo pensaron! Y aquí dice que mis pensamientos solo son para mi esposa. Y obviamente está hablando ahí de los pensamientos románticos. Los pensamientos así. Hay un versículo. Man, ¿le entro o no le entro? ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Unos 15 minutos? ¿5 minutos? ¿10 minutos? Dime cuánto, porque si no, no entro. Bueno, voy a hacerlo más breve. En Santiago, apúntalo. Santiago, capítulo 1, versículos 12 al 16. Bienaventurado el varón que que soportó la tentación, ¿ok? Porque después tiene su corona de vida. Pero después, más adelante, dice que, lo tengo que mirar, dice así en el versículo 14, dice, cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia, quiere decir sus deseos carnales, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. ¿Qué quiere decir eso? Hay un pensamiento malo, se junta con mi cuerpo, mi carne, escúchame, los concupiscencias, mis deseos carnales, todos los tenemos innatos, con el favor de Dios nos da una naturaleza divina, pero todavía, mientras que estamos en el traje de carne, hay. Y si yo junto esas ideas demasiado tiempo con mi cuerpo, tarde o temprano van a dar a luz. Y aquí dice dar a luz, es espermatozoide con el óvulo. Ese está dando un ejemplo, dar luz, dos células. Mi carne junto con el pensamiento malo se juntan y después dan a luz al pecado, y ese da a luz a la muerte. ¿Sabes qué digo yo? Los pensamientos malos son como pajaritos volando arriba de tu cabeza. Y ahí están todo el tiempo, el diablo está con sus dardos, sus flechas. ¿Y sabes qué? Yo tengo que estar aquí, hay un pensamiento malo, tengo que agarrar, yo pienso un pájaro, ¿no? Agarra ese pensamiento, y plumas por todas partes. ¿Sabes por qué? Y alguno de un seminario dijo, ¡ay, pobre pajarito! ¡Qué pajarito que nada! ¡Era un pajarito del infierno! ¡Era un pensamiento malo! ¡Tengo que hacer esos pensamientos malos y rechazarlos! ¡Y matarlos! Porque si se quedan ahí, van a ser un nido. Y cuando sean un nido, van a ser un pecado. Y el pecado va a dar luz a muerte. Mis pensamientos son solo para ti. Hebreos 13:4, ¿qué dice? El matrimonio sea honroso en todos, quiere decir que todos tengan una buena opinión del matrimonio, el hecho matrimonial sea sin mancha. Quiere decir que tu lecho, tu cama matrimonial no debe tener mancha. Ahora, yo te garantizo, si tienes una esposa muy buena para lavar, yo te garantizo que tus sábanas son limpiecitos. Pero ¿sabes qué? No está hablando de tus sábanas, pero déjame decirte, si tú, hombre, yo voy a hablar a los hombres más, mujer también, pero hombres es un 80% de la vez, si tú traes en tu mente cochinadas, si tú traes en tu mente otra mujer a la cama, si tú traes en tu mente pornografía a la cama, si tú traes en tus pensamientos otra persona, esa cama no está limpio. ¿Digo más? ¿O ya lo entendieron? ¡Es pesado! Que la cama matrimonial sea sin mancha. Yo te garantizo que algunos de los hombres aquí están o estaban o eran adictos a la pornografía. Y hoy día con la computadora, y a la verdad yo jamás, gracias a Dios, puedo decir, jamás he visto un sitio pornográfico. Porque los temo demasiado, porque me quema, me va a explotar mi computadora si me pongo ahí. Así siento yo. Y yo vendo mi computadora, lo regalo si va a ser una tentación para mí. Hey, yo no quiero traer esas cosas. Mis pensamientos sean solo para ti. Está duro, ¿ah? Eso sí es una promesa. Bueno, esas son las buenas noticias. La buena noticia es que en Salmo 51:7, cuando David había fallado, él dijo, lávame, límpiame, y seré más blanco que la nieve. Recuerden que vamos a terminar con una oración de perdón a Dios y a tu esposa. Recuérdalo, ¿eh? 1 Juan 1:7, que dice, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, incluyendo la pornografía y todos los demás. Dice, si confieso mis pecados, tú eres fiel y justo para perdonarme mis pecados y limpiarme de toda maldad. ¿Sabes qué? Pide perdón a Dios. No es tarde. Seguimos. Dice, mis sentimientos. Ahí, cuidado mujeres, ¿eh? Los que ven novelas. Las novelas son del infierno, vienen exactamente del foso del diablo. Cada uno de ellos fue inventado en el más profundo de Seol. Y si lo puedes ver y todavía alabar a Dios, Dios te bendiga, porque yo jamás podría. Porque choca con todos mis valores. Cuidado con tus sentimientos, porque muchos los ven ahí y dicen, si mi esposa fuera como él. Oh. Ay, no. Son sentimientos, mis sentimientos son para mi esposo o mi esposa. Dice que mi corazón, Proverbios 4:23, que dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, de él sale, fluye la vida. Tu vida matrimonial, tu vida familiar, tu vida cristiana, todo sale del corazón. Mi corazón sea para Dios y para mi esposa, nada más. Y al último dice, mis palabras y mis atenciones románticas. Cuida tus palabras, cuida coqueteo, ¿eh? En la iglesia, en el trabajo. Oh, sí, dices unas palabras así de cariño a una muchacha, y la muchacha dice, ustedes saben cuáles palabras les prenden a las muchachillas, ¿ah? ¿Me entiendes? Una mujer sabe cómo caminar, o cómo poner su ropa, cómo poner ropa reveladora y camina por ahí, y los hombres... El hombre sabe cómo usar sus palabras para hacer derretir a las mujeres. Cuida las palabras que te salen de tu boca, que no sean dardos del enemigo, sino sean dardos de amor para tu esposa. ¡Tink! 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 Ya me entendieron. Atención románticas para tu esposa, no la del trabajo, no de la iglesia. Me encantó Joshua Harris. Él escribió un libro que se llama Le dije adiós a las citas amorosas. I kissed dating goodbye. Oh, me encanta ese libro. Pero él dijo algo que me encantó. Dijo que cuando él estaba soltero, dijo, primero después de haberlo regado un poquito de unas novias, dijo, no, ya no voy a tener novias. Yo voy a guardar todos mis sentimientos románticos, todo mi romanticismo. No lo voy a estar regando con cualquier mujer que viene por aquí y dice, ay, tú eres bien curiosito, vienes de un lugar. No. Yo lo voy a guardar para que el día que me caso, yo lo voy a derramar todo ese romanticismo sobre mi esposa. Me encantó eso. En lugar de derramarlo a todas las personas de la calle y de las muchachitas, enamórate, dale unas flores, corteja a tu esposa. Cortejo, ¿te acuerdas que eso es cortejar, no? Dale sus flores, dale sus cosas románticas, llévala a cenar, ponle unas velas en tu cuarto en la noche. Eso es para la plática número 5 o 6. Pero velas son muy importantes, muy importantes. Sé romántico con tu esposa, por favor, híjole. Y es duro, ¿ok? Hasta la muerte nos separe, hasta la muerte nos separe, no hasta que me enfade, no hasta que me canse, no hasta que encuentre a alguien más bonita, más inteligente, más guapo, no. Mateo 19:6, ya lo dijimos, lo que Dios juntó, no lo separe. El hombre, es lo que tenemos que entender, que Dios nos puso en nuestro matrimonial. Para que sepan, yo tengo unos aquí atrás y otra vez lo voy a tener después. Es un pacto matrimonial, no lo traigo conmigo, sí lo traigo. Bueno, no lo traje aquí. Es un pacto de pureza matrimonial. Lo que hemos visto aquí, lo tengo y tengo unos que voy a tener aquí atrás con los cassettes. Si quieren, me preguntas. Son bien bonitos. Tengo más de mujer de hombre, pero el otro mes voy a tener más. Es bien bonito. Un acto de matrimonio, dicen que yo te prometo solo tener ojos. Todo lo que dice aquí. Bien bonito. Sí, ahí está uno, mira. Si quieres, Mico, llévalos con los cassettes ahí, los que están ahí. Nada más los puros estos y los rosas. Ahí están atrás. Ahora, ¿sabes qué? Ya hemos llegado a lo mejor. Ya pueden guardar tus hojas y todo. Ya vamos a concluir para hoy. Algunos dicen, síguele. Otros dicen, no, ya me voy. No importa lo que sientan ahorita. Lo más importante ahorita es que abres tu corazón a la voluntad de Dios. Porque si tú quieres la voluntad de Dios y tu esposa quiere la voluntad de Dios, los dos van a buscar a Dios y los dos van a juntarse más y más en santo matrimonio. Y ese va a ser una bendición para sus hijos como más que se puedan imaginar. Y sabes que todo empieza con borrar el pasado. Tenemos que borrar hoy el pasado. Si vamos a seguir el próximo mes, pero quién sabe. ¿Sabes qué? Tenemos que borrar el pasado. Tenemos que pedir perdón por cualquier error que hiciste hoy en la tarde, que hiciste ayer, la semana pasada, el mes pasado, el año pasado, o hace 5 años. Tenemos que pedir perdón. Si hoy en esta prueba sacaste unos bien malos, ¿sabes qué? Yo te animo, hombre o mujer, que digan, ¿sabes qué? Perdóname, esposa, por haber hecho estas cosas a ti. Yo la verdad es que yo te prometo que ya no. Ya voy con todas mis ganas, ya no voy a hacerlo con la ayuda de Dios. Inténtalo. Es lo que quiero terminar hoy. Podemos seguir, ya saben, yo tengo un sinfín de versículos que tienen que ver con el matrimonio. Pero lo más importante ahorita es que nos unimos los corazones y que quitamos todo estorbo que sea entre nosotros, toda pared entre nosotros, y que podamos orar así. Entonces, sí, déjenme hacer una oración primero por ustedes, y después de esa oración les voy a pedir que primero se piden perdón el uno al otro, y después a Dios en matrimonio. Yo quiero ver todos bien cerquitos, sus cabezas juntos. Aquí es de matrimonios, no es de noviazgo aquí. Aquí somos de matrimonio, ya tenemos permiso, ya es tiempo de unirnos de mamá y papá, ¿no? Ya tenemos permiso de nuestro papá Dios, ya tenemos el permiso. Entonces vamos a orar, y déjenme orar por ustedes primero, después se piden perdón el uno al otro, después a Dios. Señor, te doy gracias por este día, porque ha sido una bendición estar con esas parejas, Señor. Los has traído aquí con un propósito y te pido, Señor, que se cumpla este propósito. Y te pido, Señor, que puedan irse de aquí en victoria, Señor, porque tú estás con ellos. Gracias, Padre. Bendice, glorifícate en sus matrimonios, con sus hijos, Señor, que sean un ejemplo para ellos, Señor. Y que se borra, Señor, cualquier pared de enemistad entre ellos, Señor. Gracias, Padre. Te amo con todo mi corazón y te pido por victoria. Gracias, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Piden perdón los unos a los otros y vamos a seguir en este ambiente por unos 5, 10 minutos. Lo que ocupamos ahorita, necesitamos pedir perdón el uno al otro y después a Dios. El Señor es grande, el Señor es poderoso y el Señor está aquí. ¿Están conmigo? ¿Cuántos se sienten mejor ahorita? Yo sí, y mi esposa no está aquí, pero fui a orar con ella un rato porque el Espíritu está aquí. ¿Qué tal si terminamos con una oración y después ya damos toda la gloria a Dios? Señor, te damos gracias, Señor, por haber estado aquí. Te pido, Señor, que seas glorificado en cada matrimonio aquí, Señor. Te pido, Señor, que haya éxito, que haya victoria, Señor, que no haya derrota, Señor, en esos matrimonios que hoy día, Señor, se han entregado a Ti. Se han pedido perdón el uno al otro y a Ti, Señor, nuestro Salvador. Y sabemos, Señor, que va a haber victoria. Sabemos, Señor, que estamos, Señor, poniendo una cimentación, Señor, para que podamos ir alto, Señor, para que seamos una luz, Señor, una torre, Señor, en un medio de un mundo donde hay pura derrota, Señor, en el matrimonio. Y te pido, Señor, que cada uno puede ser ese monumento, Señor, en su comunidad, Señor, en su iglesia, en todo donde quiera, Señor. Gracias, Padre. Fortalece, Señor, los matrimonios de aquí, de Capilla del Calvario y de Tijuana, Señor. Yo sé que es el deseo del pastor, Señor. Y te pido, Señor, que Tú seas glorificado. A Ti te damos la gloria, la honra, Señor, toda la alabanza a Ti, Señor, porque Tú eres el único Dios, nuestro Dios. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y todos decimos, póngase de pie, dale un abrazo a su esposo, el último. Y ahora sí pueden darle un abrazo a todas las personas alrededor de ustedes. Y diles, gloria a Dios, porque Él está aquí, porque Dios está con nosotros. Dile felicidades a todos aquí, porque Dios es grande y poderoso.
Mejor. ¿Cuántos de ustedes verdaderamente sienten mejor levantar sus manos? Amén. Vamos a dar otra vez gracias al Señor. Y Tomás, muchas gracias, hermano. Y vamos a dar otra vez, pero con más fuerzas, ¿no? Un aplauso a Dios y a nuestro hermano. Quiero animarte, hermanos, el último domingo de cada mes vamos a juntarnos. Tomás está comprometido para venir por 6 meses, ¿verdad? Pero si portamos bien, tal vez va a llegar unos meses más si portamos bien. Si los aplausos son más fuertes, tal vez va a llegar. Ok, so, cada mes tenemos que dar uno recio para que él siga llegando. Y yo creo que esto va a ayudarnos, ¿verdad? Especialmente si quieres mejorar sus calificaciones, tienes que comenzar portando mejor, ¿no? O sea, ¿vas a portar mejor? Yo tengo que portar mejor, ¿no? Quiero sacar un 10 y eso cuesta trabajo, ¿verdad? Y tenemos que tener dominio propio y también decisiones. Como dijo Tomás, es una decisión. Y decidimos a no enojarnos, a decidirnos, a tener paciencia. Son decisiones que tenemos que tomar. ¿Okay? So vamos a tomar decisiones y el siguiente mes vamos a ver calificaciones, ¿no? Si están mejorando. ¿Okay? Bueno, Dios te bendiga, hermanos, y vaya con Dios. Oh, hermanos, queremos ver...